Bueno, pues después de estos casi 6 meses de inactividad, sean todos bienvenidos a el podcast sin nombre. Después de esta larga pausa, pues he decidido volver justamente en el aniversario número 82 de la Segunda Guerra Mundial, en un especial de 2 episodios en el que voy a hablar un poco resumido sobre lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Antes de comenzar, como ya se pudieron haber dado cuenta, tenemos una nueva intro y esta intro fue proporcionada por mi gran amigo Aterion Sea. En la descripción les voy a dejar su perfil de Spotify para que vayan y le den un me gusta a su perfil, escuchen sus canciones y las agreguen a sus playlists. Bueno, ¿qué más les digo? El 25 de junio también celebramos el primer aniversario del podcast y la verdad, muchísimas gracias a todos nuestros escuchas. La verdad, una disculpa a los que han estado esperando muchísimo tiempo otro episodio, pero por varias situaciones pues no subía, la verdad. Y pues aquí estamos. Y esperamos ser un poco más activos en estos tiempos. Ya sé que es como la cuarta vez que lo digo, pero ahora sí vamos a ver qué podemos hacer. Bueno, para comenzar sobre este tema que es muy extenso, o sea, uno se puede extender demasiado en este tema. Pero para sintetizarlo, las causas de este conflicto fueron principalmente la política expansionista de la que entonces Alemania nazi, que nació después de la firma del Tratado de Versalles, tratado que se firmó terminando la Primera Guerra Mundial, la cual dejó en ruinas a lo que fuese el Sacro Imperio Romano-Germánico de ese entonces, que estaba constituido en extensión por lo que ahora es Alemania, Austria, Suiza, Liechtenstein, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, República Checa y Eslovenia. El este de Francia, el norte de Italia y algunas partes del oeste de Polonia. En este tratado perdieron más del 13% de su territorio, en lo que llevó a la disolución del imperio y dejó a Alemania como nación sumida en el caos. Aparte de que se les responsabilizó por la guerra y tuvieron que pagar todas las indemnizaciones hacia las naciones vencedoras y pues tuvieron que reparar todo el daño que habían recibido también ellos en su nación. Además de este tratado estipulaba que el ejército se limitara a 100.000 efectivos, se limitaba el equipo aéreo, prácticamente no existía una fuerza aérea alemana por este tratado y también limitaba sus tanques y prácticamente todos sus navíos. Se confiscaron la mayor parte de estos de los que habían sobrevivido en la Primera Guerra Mundial. Y pues vaya, su ex emperador Guillermo II fue enjuiciado por crímenes de guerra ante la humanidad. Y se les cobró 269 millones, 269 mil millones de suelos, de marcos de oro, perdón. Lo que hoy se transmitiría en 33 mil millones de euros. Deuda que, por cierto, sumada a la de la Segunda Guerra Mundial, terminó de pagar Alemania entre el 2010, más o menos, por esas fechas. 2010-2011 se terminó de pagar toda la deuda que se tenía hacia el mundo por estas dos guerras. Así que en ese entonces, pues la economía estaba por los suelos, no había empleos, todo estaba destruido, por lo que nacientes grupos sociales se empezaban a levantar. Y recordemos que muchos eran influenciados por ideas nacionalistas y algunos otros por las crecientes ideas marxistas y comunistas. Algunos de estos pues, fue el naciente Partido Nacional Socialista, el Partido Nazi por sus siglas. En ese entonces, un desempleado y veterano de la Gran Guerra, llamado Adolfo Hitler, quien era un austriaco que por varias razones terminó enlistándose en el ya extinto ejército imperial, pues en esta época en la que no existía trabajo, pues fue con uno de sus exaltos mandos y a él le encargaron espiar a lo que estaba haciendo el recién naciente Partido Nacional Socialista. Y más que nada porque pues este partido amenazaba con el orden público, ¿no? Amenazaba con derrocarlo. Hitler llegó a una de las juntas de este partido, que generalmente se hacían en bares y en zonas comunes, y inmediatamente se dice que se sintió completamente atraído e identificado con sus ideologías. Recordemos que, como yo había dicho, creo que en el episodio de la Gran Guerra, que fueron de los primeros, Hitler se enlistó porque no lo habían aceptado en el ejército austriaco por algunas, pues por baja, sería baja médica, o sea, su condición física no era la adecuada para un soldado. Pero los alemanes sí lo aceptaron y desde ahí empezó a ver como que la fuerza de estos. Y desde ahí se quedó como que cautivado. Se dice que en las primeras juntas a las que asistió, él tomó parte de. Entonces, lo que hizo fue, desde los primeros momentos que habló, se convirtió y mostró al público, a todos los militantes, sus grandes capacidades de orador. Hitler, para mí, ha sido uno de los líderes políticos con una capacidad de oratoria completamente magistral, debido a que el poder de sus palabras, la forma en la que se expresaba, y sabía cómo ganarse al público. Y también, pues, estos temas, pues, eran los que lo apasionaban. Y, pues, vaya, junta a todos esos en un ser y a todas las personas que estaban hartas de lo que estaba pasando, de ser uno de los imperios, de las potencias más grandes de todo el mundo por muchísimos siglos, a estar sumidos en el caos y en la ruina, ¿no? También por eso Hitler logró adoptar muchísimos adeptos y así el Partido Nacional Socialista fue creciendo de una manera relativamente rápida hasta que entre el 8 y 9 de noviembre de 1923 se organizó un golpe de Estado conocido por el Putsch de la cervecería. En este golpe de Estado lo que pasó fue que existían alrededor de 50.000 más o menos militantes del partido nazi o simpatizantes, y lo que Himmler, que se convertiría en uno de los principales miembros del buró de Hitler ya en su próximo mandato, pues buscaban derrocar al gobierno junto a algunos grupos paramilitares que no estaban de acuerdo con él mismo. El problema aquí fue que fueron descubiertos y, pues vaya, fueron enjuiciados y encarcelados. Durante el juicio, Hitler se amparó hasta cierta forma con su cruz de hierro, galardón que se les da a a los soldados por méritos en la guerra, por heroísmo. Y pues vaya, eso, en el mundo así, esos galardones pues sí se toman en cuenta. Y además Hitler lo que hizo fue conjurar y maldecir hasta cierto punto a los altos mandos de Alemania, porque él decía que, bueno, a Hitler lo habían enjuiciado por traición a la patria, bueno, por alta traición, y Hitler lo que hizo fue refutar esa condena, esos cargos, diciendo que los verdaderos traidores de Alemania y de su pueblo eran los líderes que habían aceptado firmar el Tratado de Versalles por todo, pues, todo lo que significó, ¿no? Así que, pese a tener uno de los cargos más altos en cuestión de delito, solo se le dieron 5 años de prisión, de los cuales solo cumplió 8 meses, y en esos 8 meses escribió su biografía, se podría decir. Bueno, no. Escribió un manifiesto conocido como Mein Kampf en alemán, en español se le conoce como Mi Lucha. En este libro lo que se plasmaba pues eran las ideas de Hitler, nacionalistas, en las que se jactaba que incluso desde antes del estallido de la Primera Guerra Mundial, de la Gran Guerra, el imperio como tal ya empezaba en decadencia por pues por todo el circo que se armaba por la realeza y todo eso, ¿no? Estaba hasta cierto punto en contra de la monarquía, pero estaba a favor de que existiera un líder supremo, un Führer, que liderara al pueblo, un líder que saliera del pueblo para poder gobernar al pueblo. En este libro también se empezaron a implantar algunas ideas antisemitas que, pues vaya, el antisemitismo no es algo nuevo, no era algo nuevo en ese tiempo. Siempre los judíos han sido un grupo social, un grupo poblacional discriminado prácticamente desde sus orígenes. Yo creo que algún día voy a hablar sobre el antisemitismo a lo largo de la historia, porque sí es algo muy interesante, incluso todavía se da. Y pues bueno, o sea, es algo, el antisemitismo fue algo que cobró mucha fuerza, como por ejemplo el racismo en Estados Unidos, ¿no? Que en ese entonces pues había muchísima gente, tanto racista como antisemita, lo que hizo que se hicieran muy adeptos a este modelo de pensamiento que proponía Hitler en su libro. Cuando salió de la cárcel, incluso estando dentro de la cárcel, la prensa, tanto de izquierda como derecha, apoyaban a Hitler en muchas cosas. También eso hizo que saliera antes de prisión por todo el apoyo que tenía dentro y fuera de la misma prisión, incluso ya en algunas zonas del gobierno. Cuando salió de la cárcel, el gobierno hizo que, más bien, quería disolver el partido nazi para evitar que, pues vaya, para evitar otro intento de golpe de Estado. Pero ya en este tiempo, en ese escaso año, Hitler logró un impacto social tan grande que la gente no aceptó la disolución de este partido. Entonces, al gobierno no le quedó de otra más que levantar esa censura, por así decirlo, en 1924 más o menos. Y de ahí, pues Hitler empezó a reunir más adeptos, poco a poco subiendo en la escala de política dentro y fuera de su partido. Y fue así hasta que en 1933 el presidente Paul von Hindenburg nombró a Hitler como canciller de Alemania. Y justamente un año después de ese nombramiento, el presidente muere a causa de un cáncer de pulmón que ya tenía. Aquí hay muchísimas teorías, como en todo, en las que dice que mandaron matar al presidente, que Hitler mató al presidente. O sea, prácticamente que el presidente no murió por causas naturales, como se había dicho. Entonces Hitler, al ser canciller de Alemania, él tomó el poder y justamente cuando lo tomó, se proclamó a sí mismo canciller supremo de Alemania y por ende Führer, el Führer supremo. Después, pues empezó, meses después de su toma de poder, Hitler creó a la Gestapo, ya que, justamente, como digo, después de su nombramiento, de su autonombramiento, empezaron a ver no revueltas, pero empezaron a ver levantamientos por parte de grupos principalmente socialistas, cosa que Hitler no apoyaba ni más bien, Hitler refutaba muchísimo a los tanto ideas marxistas, comunistas, como a los mismos judíos, ¿no? Y así nació la Gestapo el 27 de abril de 1933, que en ella se combinaron tanto la policía estatal como la policía del estado de Prusia, que era el estado más próspero de Alemania en ese entonces. En los inicios de la Gestapo no se dedicaba a perseguir judíos. Más bien se dedicaba a localizar a los opositores políticos y, bajo la bandera de que muchos del pueblo también los refutaban, o sea, no solo el gobierno, sino era un pequeño sector el que apoyaba esas ideas de izquierda, ahora a diferencia del régimen nazi. La Gestapo iba y, bajo la bandera de protegerlos, bajo una custodia protegida, entraban a sus casas y los sacaban de ellas y los trasladaban a campos de concentración donde, según estos, iban a ser protegidos del mismo pueblo, ¿no? Que en cualquier momento se podía volver hostil hacia sus ideas y los pudiera atacar, ¿no? Cosa que, desde un punto de vista estratégico, fue algo, una manera de silenciar a los opositores, demasiado efectiva, y no se vio tan radical ni tan violenta como si hubiera sido un ataque y una persecución total hacia estos opositores. Ojo, quiero aclarar a partir de ahora que en muchas cosas pareciese que estoy hablando maravillas de este régimen. Obviamente no estoy a favor del régimen nazi. Sin embargo, pues como en todas las cosas hay factores, hay ideas que se pueden salvar, maneras de actuar y otras, claro, obviamente no. O sea, en cualquier parte del mundo, en cualquier momento de la historia, se hicieron cosas malas, en este caso se hicieron cosas completamente horribles hacia la humanidad, pero desde el punto de vista social se hicieron algunas cosas buenas. Por ejemplo, los nazis intentaban recordar y regresar a la antigua gloria que ellos tenían, como si fueran el antiguo imperio romano-germánico. Y así poco a poco empezó la Gestapo, tomó muchísimo poder. Empezaron a nacer líderes dentro y fuera de la Gestapo, que ya a partir de ahí se empezaron a hacer doctrinas dentro de la misma rama nazi. Empezaron a haber fanáticos completamente, otros un poco más separados de las ideas radicales, otros completamente en desacuerdo de la teoría nazi, que eran muchas veces, ¿cómo decirlo? Trataban de separarse lo más posible de estas partes inhumanas que realizaba y solo se iban por la parte buena, ¿no? Que era el ver, el ver por el pueblo alemán. Y así, en 1936, en los Juegos Olímpicos de Berlín, pues, ¿qué se puede decir, no? Llegan las 49 naciones, bueno, 48, sin contar a Alemania, y ven un pueblo completamente unido después de lo que pasó en la Primera Guerra Mundial, después de todo este altibajo que tuvo Alemania y también de la crisis económica de la década de los 20, ¿no? En la que prácticamente todo el mundo estaba en ruina, excepto Estados Unidos. Bueno, incluso Estados Unidos estaba en ruina por esta crisis económica. Y llegan y esperan ver un pueblo, pues, normal, saliendo adelante. Y en cambio ven el poderío de una nación completamente fanática hacia su nuevo gobierno. Las banderas nazis, la esvástica, ondeaba por todos lados, a la par de la bandera de los Juegos Olímpicos. Todo, había desfiles militares, los militares pues se paseaban, la gente los saludaba con el característico brazo levantado y extendido, con la palma hacia abajo. Entonces eso a las naciones les empezó a generar hasta cierto punto desconfianza, y más que nada porque pues por sus embajadas pues ya sabían más o menos lo que estaba pasando, ¿no? Un dato curioso de estos Juegos Olímpicos fue que España no participó porque en estos intentaba boicotear a los recientes estados fascistas, que ya era, por ejemplo, Italia, bajo la bandera de Benito Mussolini, del cual Hitler era muy fan, y de hecho el golpe de Estado que intentó en 1923 fue inspirado por uno similar que realizó Benito Mussolini, solo que Benito Mussolini sí lo pudo llevar a cabo y pues Hitler no. Y también pues España quería luchar contra ese fascismo que se estaba dando tanto en España como en Italia y como en Alemania. Irónicamente, meses después de este intento de boicot, estalla la Revolución Española y lo mismo hace que esté bajo un régimen fascista y quede fuera del próximo conflicto de la Segunda Guerra Mundial, aunque no participaba directamente en las batallas, era aliado de Alemania y permitía que las tropas alemanas pasaran por su territorio sin ningún problema. Y pues también eran rutas de abastecimiento para este mismo ejército. Otro dato muy curioso fue que justamente en estos Juegos Olímpicos, el afroamericano Jesse Owens, que ha sido uno de los atletas más reconocidos en toda la historia, que conquistó cuatro preseas de oro en estos Juegos Olímpicos, muchísimos pensaban que, pues vaya, iba a ser incluso asesinado, podía haber un riesgo de ser asesinado en estos Juegos Olímpicos por obvias razones racistas. Muchos medios decían que Hitler no felicitó a Jesse Owens tras haber conquistado estas preseas, dato que él mismo desmintió en su autobiografía publicada alrededor de los años 70, en la que dice que incluso, que no solo le dio la mano el Führer, sino que incluso le dio una carta de felicitación, escrita obviamente por él. Y esto no se dice tanto, ¿por qué? Porque en Estados Unidos el entonces presidente Roosevelt, pues no, por querer la aprobación de sus votantes del sur, que son los estados más racistas, o eran en ese tiempo, no le dio el reconocimiento a Jesse Owens, siquiera de invitarlo a la Casa Blanca. Y obviamente no decimos que le estrechó la mano, ¿no? Y todo esto por aceptación pública. También aquí quiero abrir un paréntesis. Creo que como todos saben, o algunos no sepan, pero voy a tratar y espero que en estos dos episodios, y por lo que veo, incluso tres o cuatro, no sé. Voy a tratar de hablar y resumir lo más que pueda. Ninguna nación fue buena, ni completamente buena, ni completamente mala. Todas las naciones que participaron realizaron actos que se pueden considerar en contra de la humanidad, delitos en contra de la humanidad, bajo la bandera del bien común, que es el caso de los aliados, y al eje. Pues vaya, ¿no? Se les trata como los malos del cuento. Que sí, se tiene cierta razón, pero se les pinta. Se pinta de blanco y negro, cuando en realidad los dos bandos fueron escalas de grises tirándola a negro. Como dije, ningún bando fue completamente bueno ni completamente malo. Entonces, pues ahí está esa parte de qué pasó durante los Juegos Olímpicos de 1936. Y después de eso, las primeras acciones expansionistas de Hitler fueron anexar, bajo la supervisión de Italia, quien ya era su aliada, y de Francia, algunos pedazos de Luxemburgo. Esta supervisión, tanto de Italia como de Francia, eran más bien mediaciones para que tanto Luxemburgo como Alemania no entraran en un conflicto armado y pues cedieran ese territorio que ya estaba pintado con colores nazis. Entonces no se vio como una invasión, sino era como que se independizó, pero se anexó hacia Alemania. Días después, Inglaterra hace pública que hay un tratado de paz perpetua con Alemania, ¿no? O sea, que se busca tanto cooperación de ambas naciones como. Y así, en el marzo de 1938, Alemania, bajo estas premisas, sigue anexando a Austria. Luego, en septiembre de ese mismo año, anexa zonas de Checoslovaquia. Y así va poco a poco conquistando de manera pacífica algunos territorios aledaños a su país. Y aquí algo muy interesante y que puso en alerta a las naciones fue esto mismo, ¿no? O sea, al principio la toma de Y ese pedazo de Luxemburgo, pues fue como que algo permitido. En cambio, ya cuando anexa Austria, fue como que, ok, Alemania, ve un poco más con cuidado. Y ya cuando anexan a Checoslovaquia, las naciones empiezan a tener así como que hay que tener ojo con Alemania. Ojo, ojo, ojo. Y de hecho, desde 1932, desde que se dio a conocer mundialmente, o no mundialmente, pero en Europa, el movimiento nazi, Francia inició la construcción de la línea Siegfried. Esta línea, perdón, la línea Maginot, la línea Siegfried era parecida a lo que es la línea Maginot, pero en lugar de ser una fortificación francesa, era una fortificación alemana. Entonces, ¿qué era la línea Maginot? La línea Maginot era un sistema de fortificaciones, más parecido como una trinchera enorme que atravesaba toda la frontera norte y este de Francia, en los que se ponían obstáculos antitanques, que no son más que como triángulos de concreto que hacen inútiles incluso que los tanques pasen. Obviamente, miles de kilómetros de alambres de púas, baterías antitanques, nidos de ametralladoras, búnkers. Toda esta fortificación solo tenía un punto débil, que era el bosque de las Ardenas. Bosque que no se fortificó porque los mismos diseñadores de la línea Maginot pues vieron imposible que un ejército, que a alguien se le ocurriera atacar por un bosque que claramente conlleva una desventaja estratégica de ataque, pero a la vez es una ventaja. ¿Desventaja por qué? Porque ralentiza el avance de las tropas, ralentiza el pase de tropas pesadas, que en este caso pues, son los blindados, los carros de combate, la artillería, pero ofrece un cubierto natural para la infantería. Defensivamente, pues se pueden poner trampas como minas, demás trampas explosivas, alambres con púas, incluso trampas medio un poco furtivas, ¿no? O algunas zonas modificadas para una emboscada, ¿no? O sea, pero sí permiten hasta cierto punto el avance enemigo, pero después el mismo relieve lo que hace sería encapsularlos en una zona en la que ellos no se puedan defender y pues ya una fuerza menor a la atacante pueda eliminarlos sin tanta dificultad, ¿no? Pero subestimaron ese punto débil los franceses y no pusieron las debidas protecciones ni el debido cuidado en esa zona. Y por su parte, pues la línea Siegfried es prácticamente lo mismo, solo que para evitar posibles invasiones francesas o de otras naciones de Occidente pues hacia Alemania. Entonces, todo esto pasó y el 23 de agosto de 1939, Alemania, junto a su en ese entonces enemigo y justamente en ese día aliado, la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas a mano de Joseph Stalin, firmaron el famoso Acuerdo tratado de no agresión conocido como Molotov. En este tratado pues estipulaba que tanto Alemania como la Unión Soviética no iban a tomar acciones bélicas uno en contra del otro, iban a atacar juntos a Polonia bajo una alianza y se la iban a dividir conforme a su conveniencia, y siendo más bien quedándose Alemania con Polonia del Oeste y la Unión Soviética con lo que fuese Polonia del Norte, del Este. Y exactamente hace 82 años, el 1 de septiembre de 1939, inicia el primer movimiento armado que llevaría al inicio de la Segunda Guerra Mundial, que fue el asedio al uno de los únicos puertos y el puerto más importante de Polonia, que era Westerpatl, y así lograron tener un cerco y junto a la Kriegsmarine, que era la armada alemana, junto a la Luftwaffe, que es su fuerza aérea, pues vaya. Y desempeñaron lo que se le conoce como Blitzkrieg, que en alemán, bueno, en español significa guerra relámpago, que básicamente consistía en bombardeos y asaltos rápidos con blindados. Bombardeos tanto por parte de la Fuerza Aérea como de la naval, para desbaratar así fortificaciones, desbaratar las unidades defensoras, y así la infantería pudiera llegar más rápido y encontrarse con menos resistencia de la que se hubiera encontrado con un ataque frontal. Aquí algo muy interesante es, y ustedes se preguntarán, pero ¿cómo le hicieron con tan poco armamento según el Tratado de Versalles, ¿no? Y aquí algo que pasó es que desde que Hitler tomó el poder en 1933, secretamente al norte y a las zonas más alejadas y remotas de Alemania, empezó a construir centros de investigación secretos, fábricas y almacenes militares, los que generalmente eran o subterráneos o estaban dentro de montañas, lo que pues hacía prácticamente imposible para la inteligencia aérea de otros países reconocer. En ese tiempo se desarrollaron armas de guerra demasiado sofisticadas. Por ejemplo, los alemanes desarrollaron el Panzerwaffen 4, conocido como el Panzer 4, que en su momento, a inicios de la Segunda Guerra Mundial, fue el mejor tanque por tener gran poder de fuego, un blindaje bueno, buena velocidad y pues era altamente efectivo, ¿no? De ahí pues también se desarrollaron el Panzer 1, el Panzer 2 y el Panzer 3 para diferentes tareas, ¿no? Siendo el Panzer 1 su tanque más ligero, el Panzer 2 un poco más igual ligero, pero un poco más grande que el primero, obviamente. El tercero ya era un tanque mediano. El Panzer IV ya era igual un tanque mediano, pero seguía siendo rápido. Luego pues vienen los cazacarros, que tenemos el Jaeger Panzer, que era un cazatanques, un cazavehículos. También tenemos cazacarros, el desarrollo de aviones como el BAF 109, manufacturado por Mercedes-Benz, Estos, los tanques tenían este motores Porsche y algunos Volkswagen. Los bochos, los sedán, los bien conocidos bochos aquí en México, fueron diseñados. De hecho, Volkswagen fue una empresa gubernamental creada por el régimen nazi para ofrecerles coches a los, pues a la gente. Volkswagen significa el auto del pueblo en español. Entonces, se desarrolló el sedán, el bocho, el escarabajo, como lo quieran llamar. Se desarrolló para el pueblo, un coche barato, funcional, de alto rendimiento, se podría decir, y fiable. Además de que, pues, volvemos a lo mismo del sentimiento nacionalista que tenía, ¿no? Era un auto alemán, hecho para alemanes, hecho por alemanes. Pero su producción empezó, creo que en 1938, y pues en 1939, cuando estalló la guerra, se detuvo hasta cierto punto su producción y se enfocó más en producir pocos, pero para uso militar. Muchos se preguntarán y se debieron de haber preguntado por qué los bochos tienen el motor atrás. La respuesta es que así lo diseñaron para que cuando sirviera en el frente de batalla y recibiera disparos, los disparos no fueran directamente al motor y lo inutilizaran prácticamente en un inicio, lo que le aumentaba durabilidad al coche dentro de batalla. Y si se dan cuenta, incluso hasta hoy se siguen utilizando esos motores para hacer coches tipo buggies, por lo mismo, ¿no? De que eran muy buenos motores y estaban diseñados para ese tipo de esfuerzos. Entonces, en ese tiempo, pues se desarrollaron esas maquinarias, empezó a entrenar a la gente, a la Wehrmacht, que era pues la infantería alemana. Se desarrollaron nuevas armas, obviamente. Tenemos a los rifles estándar del ejército alemán, que eran los Kar 98. Tenemos ametralladoras pesadas, que eran las Stug, no me acuerdo qué. Incluso es el modelo base, se sigue utilizando hasta este momento, obviamente ya con nuevas mejoras. Y pues así empezó este desarrollo armamentístico por parte de los alemanes en secreto. También el bombardero más famoso a inicios de la Segunda Guerra Mundial de los alemanes, un monoplaza conocido como Stuka. El Stuka es conocido, o era conocido, como el terror de la infantería. ¿Por qué? Porque el Stuka prácticamente podía caer en un ángulo de 90 grados, lo que lo hacía alcanzar velocidades completamente alucinantes. Y mientras caía, sonaba una sirena, la cual, pues, se ganó la fama y el miedo de la infantería. Porque lo que hacía el Stuka era volar prácticamente a menos de 10 metros del piso y soltar una bomba con alta precisión. Lo que, pues vaya, la alta precisión en un bombardero, pues sí daría miedo, ¿no? El poderío del Stuka era tal que en su ascenso estaba diseñado para que cuando llegara casi al piso, automáticamente se levantara y siguiera el vuelo hasta cierta altura, porque la fuerza G que representaba en el cuerpo del piloto generalmente hacía que éste se desmayara. Entonces, los pilotos de los Stuka eran demasiado fuertes en ese sentido. Y aquí les voy a poner cómo sonaba la bocina de la sirena del Stuka para que más o menos entiendan y se puedan transportar. Imagínense estar atrincherado y de la nada escuchar este sonido. Como pueden ver, es el típico sonido que ponen luego en las películas de aviones así. Y generalmente las oleadas de estos bombarderos eran de cientos de bombarderos, ¿no? Entonces imagínense escuchar esa sirena y segundos después escuchar un centenar de, más bien, escuchar un centenar de esas sirenas a la vez. Realmente es algo muy impactante, ¿no? Pero bueno, avanzando un poquito más, ya cuando tomaron toda, pues tanto los polacos subestimaron a los alemanes y los polacos incluso no tenían tanto armamento y no se esperaban la fuerza que tenía Alemania, al igual que las demás naciones. Las fuerzas que salieron a defender Polonia incluso fueron caballería. O sea, eran caballos tirando carros que tenían como cuadrig que eran cu como cuadrigas que tenían montadas ametralladoras. Era eso contra tanques de metal, artillería, bombardeos, tanto desde el aire como desde el mar. Pues obviamente fue una victoria aplastante, ¿no? Y como dije, desde que se empezaron a anexar las zonas de Checoslovaquia y todas estas pequeñas naciones, los aliados, bueno, las demás naciones, empezaron a planificar un estado de emergencia en caso de que Alemania decidiera atacar la nación potencia aliada más cercana, que era Francia. Así que en el invierno de 1939, los ingleses mandan 17 divisiones de las prácticamente recién creadas fuerzas expedicionarias que fueron creadas por presión pública, por el creciente poderío de los nazis. El pueblo pidió que se tuviera un plan de respaldo, ¿no? Entonces se crearon las fuerzas expedicionarias y 17 de esas divisiones pues fueron enviadas nada más para apoyar a Francia, que contaba con, según esto, el armamento y el poderío para detener a los alemanes. O sea, los ingleses y belgas eran como que un seguro para la victoria, ¿no? O sea, eran algo extra que iba a apoyar a la victoria aliada en caso de invasión. Pues llega el 10 de mayo de 1939 y los alemanes cruzan el bosque de las Ardenas. En la madrugada del 10 de mayo, Día de las Madres, los alemanes cruzan las Ardenas como si fuera el patio de su casa. Cuando logran cruzar en la mañana, iniciaron un ataque contra las fuerzas francesas y las expedicionarias de Inglaterra, las cuales pues fueron tomadas por sorpresa y fueron prácticamente aniquiladas. Obviamente no todas las 17 ni todas las fuerzas, pero sí pero sí tuvieron una gran pérdida, ¿no? Que fue el primer ataque. Después, algunas fuerzas expedicionarias logran tener pequeñas victorias sobre el ejército alemán, pero no las suficientes para detener todo el avance de la Blitzkrieg. Y lo que llevó a la retirada de todas las divisiones, tanto inglesas como belgas, como las locales francesas, al conocido sitio de Dunkerque. Esta operación se le conoció como la Operación Dínamo, en la cual consistía en evacuar prácticamente lo que se pudiera salvar de las fuerzas expedicionarias y, si se pudiera, algunos aliados. Pero entre el 29 de mayo y el 4 de junio se lograron evacuar a 338.000 soldados rescatados, tanto franceses como de las fuerzas expedicionarias como belgas, creo que incluso había hasta canadienses ahí. En un principio solo se tenía pensado que se iban a poder salvar alrededor de 40.000 soldados. Este fue conocido como el milagro de Dunkerque por esto mismo. La zona más directa para recoger a los soldados, pues estaba al flanco de la artillería alemana. La zona más lejana, pues era cazada por también por los ahora nacientes y ases de la manga de la Kriegsmarine. La manada de lobos, que eran submarinos, que tenían muy buenas estrategias para cazar navíos, cruceros, todos esos, pues cazaban a los rescatistas, ¿no? Que generalmente pues no podían ser barcos de batalla, sino eran otro tipo de barcos para poder sacar más gente. Entonces estaban relativamente desprotegidos, y lo que no quiso hacer la Royal Navy fue mandar más barcos por peligro de dejar desprotegido a Gran Bretaña, y pues arriesgaron a perder navíos, ¿no? Y también la Royal Navy era considerada como la fuerza naval más poderosa en ese entonces a nivel mundial. Entonces lo que hizo el gobierno inglés, la corona, fue mandar decomisar pequeños navíos y con esos tratar de rescatar a más gente. De esos navíos se les unieron más navíos civiles, de personas que quisieron ir a ayudar a recoger gente, y en ese periodo del 29 al 4 de junio pues ya se lograron los 338.000 soldados que se pudieron salvar. El 5 de junio, un día después del último rescatado en Dunkerque, cae París a manos de las tropas alemanas, de las tropas nazis, y así el 23 de junio toda Francia está tomada y ocupada por los alemanes, y llega Hitler a París a reclamar su nuevo y anexar a su nuevo territorio, que pues es Francia. Y ahí tenemos la icónica foto de Hitler enfrente y posando en la Torre Eiffel. Con esto cerramos el primer episodio de este especial sobre la Segunda Guerra Mundial. Y, como pueden ver, es un tema muy amplio del que se puede hablar demasiado. Yo me traté de escoger y de limitar muy poco, pero prácticamente son 50 minutos hablando solo de un periodo de 1920 a 1940, todavía no ha iniciado ni siquiera el conflicto mundial. Pero pues espero que los que hayan llegado hasta acá, y espero que algunos hayan llegado hasta acá, les agradezco demasiado. Mañana estaré subiendo, yo creo que las siguientes dos partes, en caso de no bastar con la siguiente parte. Igual, quiero reiterar que quiero agradecer a Therion Sea por hacerme las intros. Muchísimas gracias, creador. Les voy a poner, como dije, les voy a poner su perfil de Spotify para que le vayan y le den una visita. Y pues esto fue todo de mi parte por el día de hoy. Muchísimas gracias por seguir apoyándonos. Compartan, comenten, por favor, en nuestras redes sociales. La que estoy más activo es Twitter, así que espero muchísimo sus tweets, sus respuestas, sugerencias, dudas, preguntas, temas incluso para ver si los puedo sacar. Recuerden que que los que vieron, si vieron el episodio piloto que obviamente borré, no es solo mi podcast, es su podcast. Yo nada más soy como que la voz. Pero detrás de esto, pues, están ustedes, tanto como apoyan, como escuchas, como apoyan proponiendo temas. Así que muchísimas gracias en serio a todos y nos vemos mañana. Hasta la próxima.